Pero no debo ocultarte que tengo un interés muy especial en ella, Jorge.
Sí, es evidente. Es muy bella y se ve fina, a pesar de lo humilde de su cuna, según me ha parecido entender.
Es una mezcla extraña de cualidades innatas, unidas a circunstancias deprimentes. Esmeralda ha sido criada por una mujer medio bruja, que le ha metido en la cabeza ciertas supersticiones, pero es inteligente, dulce, sensible.
Bueno, la voy a operar con mucho gusto. De veras que sí, pero...
¿Pero qué?
Debo asistir a un congreso. Como todo ha sido tan inesperado, no sabía que... Tienen que esperar un poco. Ahora, en cuanto regrese, te aviso para que me la traigas.
Hay de veras esperanzas de que pueda ver.
No te oculto que debió operarse mucho antes. ¿Por qué espero tanto?
La ignorancia del medio en que ha vivido. Aunque a decir verdad, un médico del pueblo la estuvo atendiendo cuando tenía unos 13 años.
Entonces tenía que ser bien evidente el mal que padecía. Es extraño que ese médico no se diera cuenta de lo que era.
Ese médico la engañó. Le mintió diciéndole que no tenía cura.
¿Por qué razón? Tratándose de una mujer tan hermosa.
Porque quiso que ella continuara ciega. Y sé los motivos que tuvo. Egoísmo, vanidad. El muy miserable. Pero yo le ajustaré cuentas. Me voy. Nos volveremos a ver, Jorge. Gracias por todo. Avísame en cuanto vuelvas.
Te lo prometo. Tengo un gran interés en el caso. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Qué linda es. Valdrá la pena hacer el esfuerzo por curarla. Porque será como un privilegio poder darle el don de la vista a unos ojos tan bellos.
Recostada en el amplio sofá de la elegante sala de la hacienda, Graciela Peñalver trata de no pensar en nada. Mira hacia el altesonado techo, hacia la suntuosa lámpara que pende de él, y luego hacia Sara, que cerca de ella lee con interés una de sus acostumbradas novelitas. La media tarde se filtra por el ventanal abierto. Aquel encierro a que se ve sujeta para evitar un encuentro con Adrián Lucero, la aburre.
No se puede negar que esta vida pastoral, mamá, es un encanto, ¿verdad? Ya hasta me estoy acostumbrando a dormir la siesta, acostarme con las gallinas y levantarme con los gallos.
Pues yo no, hija. ¿Qué planes tienes para cuando regrese Juan Pablo?
¿Yo? Bueno, no sé, tal vez...
No creo que te dejes derrotar así, sin un esfuerzo. Ya es cuestión de amor propio, Graciela.
Sí, no te lo niego, pero...
Recuerda lo que te he confiado respecto a nuestra situación económica. Sin la boda, nos espera la miseria. No te engaño, ¿eh? La más absoluta miseria.
El sonido de la guitarra de Adrián Lucero, preludiando una canción, la hace reaccionar. En un impulso que guía su corazón, se levanta y avanza hacia la ventana tratando de disimular su inquietud. Sara, por su parte, creyendo que su hija lo que quiere es rehuir aquella conversación, retorna a su lectura, mientras Graciela, con el alma en un hilo, comienza a escuchar la canción de Adrián.
Tú tan alta y yo tan bajo, que alcanzarte así no puedo. Tú tan rica y yo tan pobre, rico solo en sentimientos. Todo un mundo nos separa. por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero, y allá, al final del camino, con mi corazón te espero, y tú tendrás un altar y un palacio hecho con besos, y reinarás junto a mí, porque el mundo será nuestro. Tú eres luz y yo soy sombra, que en la noche se fundieron. Tú eres mar y yo soy río, que se encuentran, aunque lejos. Todo mundo nos separa por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero, y allá, allá al final del camino, con mi corazón te espero.
La expresión de Graciela Peñalver se ha tornado dolorosa al escuchar la letra de aquella canción que sabe le está dedicando a Adrián Lucero. Y retrocede nerviosa, angustiada, deseando que su madre no estuviera allí para poder dar rienda suelta a su sentir. Sara Peñalver levanta de pronto la vista y se extraña al ver la expresión de su hija.
¿Qué tienes, Graciela?
Ay, nada, mamá, ¿qué iba a tener? Ay, déjame tranquila, por favor.
Ay, hace solo unos momentos estabas aquí casi dormida, sin ponerle siquiera mucha atención a mis consejos sobre tus relaciones con Juan Pablo. Y ahora, en cambio...
Ah, ¡por Dios! Te suplico que me dejes tranquila. Me duele la cabeza.
Pensar que todo este disgusto se lo debemos a esa harapienta, a esa ciega zarrapastrosa.
Ay, mamá, por favor.
¿Ves tú, Chana? ¿Ves tú? ¿Ves cómo está mi hija?
¿Qué pasa, señora Sara?
Que tiene los nervios alterados. De pronto está tranquila y de repente, sin motivo alguno...
Ay, ¡mamá!
Y con toda razón. Mira que posponer la celebración de la boda cuando ya está casi a punto de efectuarse. Mi hija ha crecido convencida de que sería la esposa de Juan Pablo, la dueña de todo el patrimonio Peñalver. Y ahora, una intrusa interesada quiere quitarle su legítimo derecho, trayendo la desdicha a nuestra familia, destrozándonos a todo el corazón.
Cálmese, cálmese, señora. Todo saldrá como Dios quiera. No hay que tomar las cosas a tragedia.
Pues veremos qué es lo que va a pasar. ¿Por qué Rogelio no está dispuesto a soportar este cambio de planes? Y con el carácter que tiene, hay como para temer cualquier desgracia. Tú, Chana, sabes mejor que nadie.
Sí, sí, yo lo sé. Pero por eso mismo, le suplico de favor, señora Sara, que no encienda más la candela y que deje que las cosas ocurran como tienen que ocurrir.
¿Qué te pasa a ti, Adrián?
¿Eh? Oh, nada, papá. ¿Por qué me pregunta?
Porque te veo raro. Y además estás haciendo cosas que no entiendo.
¿Qué cosas, pues?
Bueno, entre ellas, fuiste a ver a don Rogelio a hablarle tonteras sobre la quesería.
Ah, pensé que tal vez quisiera hacer algo nuevo.
¿Y de dónde sacaste tú que el patrón podía interesarse en hacer innovaciones? Además, si algo nuevo se te ocurrió, ¿por qué no viniste primero a decírmelo a mí?
Discúlpeme, papá, no se me ocurrió. Estoy un poco distraído, sí.
Por eso te pregunto, ¿qué es lo que tienes metido en la cabeza?
Adrián Lucero no sabe qué contestar. conoce muy bien los conceptos de su padre y el respeto que siente por los Peñalver. Y sabe que Trinidad jamás comprendería ni entendería aquel amor por Graciela que se arremolina en sus entrañas de hombre. Todo lo contrario, su padre lucharía a brazo partido por separarlo de ella. Por eso repite:
nada, papá, no me pasa nada.
Sin embargo, me está pareciendo que algo está pasando que yo no sé ver. Ese indio Padrón...
¿Qué ocurre con él?
Tenía destinado un nuevo caballo para regalarte, hijo, y él me lo pidió.
¿El que usted cazó salvaje en el llano?
Ajá. Desde que llegó está tratando de conseguir que se lo dé. Cuando le dije que no, que era para ti, me respondió que a ti como que no te iba a servir de mucho. Que Adrián Lucero ya no necesita caballo bravo porque ahora se dedica a otras cosas.
¿Cosas? ¿Como cuáles, pues?
Como dar serenatas y platicar de amor en las ventanas.
¡Maldito! A ese faramallero lo voy a arreglar yo. No es más que un contador de embustes.
Mira, Adrián, tú nunca me has ocultado nada, hijo. Así que dime sinceramente, ¿qué es lo que hay ahora?
Le repito que no hay nada, papá. Nada.
Está bien, está bien. Ojalá y sea como tú lo dices, hijo. Padrón me dejó caer unas amenazas, ¿ves? Como el que sabía y podía hablar y... No me gustaría que nadie viniera a tomarme la baja por culpa tuya, hijo. Ten cuidado, muchacho. La gente humilde como nosotros no se puede dar el lujo de estar haciendo locuras.
En la habitación de Esmeralda en el hotel de la ciudad, la bellísima muchacha termina de empacar todas sus cosas en la bolsa de viaje. Acaricia con ternura el hermoso vestido que usó la noche anterior y que Juan Pablo le regalara. Luego, lo dobla con cuidado y lo coloca encima de todo cerrando la bolsa. Ha entrado Juan Pablo, trayendo también todo su equipaje, vestido con ropa sencilla de viaje. Ella se vuelve y sonríe. Él, dejando todo a un lado, le toma las manos.
Contenta, mi amor.
Mucho, Juan Pablo. Solo que...
¿Qué, mi cielo? Dime.
Pues que... también estoy... un poco asustada.
Claro que tienes que estarlo, mi amor. Son demasiadas emociones juntas para ti. Es la primera vez que sales de la hacienda... la primera vez que vienes a la ciudad y la primera vez que piensas que puedes recobrar la vista. Y es la primera vez que estás solita conmigo. ¿No crees que eso es suficiente para alterar a cualquier muchacha?
Yo quisiera pedirte algo, Juan Pablo.
Lo que quieras y ya está concedido. ¿Qué es?
Yo quisiera que me operaras tú.
Mira, mi amor, me conmueve que me lo pidas, pero no puedo complacerte.
¿Por qué? Vamos a ver.
Sería una irresponsabilidad de mi parte. Yo no estudié esa especialidad, ¿comprendes? No estoy capacitado para realizar una operación de esa índole. ¿Entiendes ahora por qué, adorándote, te pongo en otras manos, Esmeralda?
Sí, Juan Pablo. Lo entiendo. Yo tengo fe en ti. Además, el doctor Liscano tiene una voz preciosa. Yo siempre me dejo llevar por la voz. Y por ella imaginé que debe ser un hombre maravilloso. Pero haré lo que me pidas.
Además, Jorge es una eminencia en esa especialidad a pesar de su juventud. Tengo plena y justificada confianza en él. Verás que todo va a salir bien.
¿Y podré ver? ¿Podré saber cómo eres?
¿Es que acaso no lo sabes ya?
Sí, imagino que sí. Lo sé. Pero quiero ver tu sonrisa, tu mirada, y el cielo, el sol, la luna, los árboles y los montes, y el color del agua. ¿Sabes, Juan Pablo? Antes de conocerte, antes de sentir esto tan dulce que ahora siento, casi no me importaba mucho ser ciega.
Esmeralda, mi amor. Mi amor.
Cuando me dejaba caer sobre la hierba y oí el agua correr sobre las piedras, me sentía feliz. Pero feliz porque sentía la hierba y oí el agua y me conformaba. Porque, ¿sabes? Yo puedo decirle a Alipio cuando va a llover, aunque no haya ni una nube en el cielo, solo por el olor de la tierra. Y una vez hicimos una apuesta y yo se la gané.
Me alegro que con tus recuerdos hayas olvidado tus temores y rías. Oh, pero se nos está haciendo tarde. Tenemos que irnos.
Sí, Juan Pablo. Sí.
Bien. Terminó nuestro viaje, Esmeralda. ¿Te ha gustado?
Mucho. Sobre todo esa noche maravillosa que me regalaste.
Bueno, te prometí una noche inolvidable y lo cumplí. Y como esa habrá muchas, muchas más.
Ojalá así sea.
Pero vamos.
Espera un momento. Quiero despedirme de la habitación. Esta cama tan cómoda. Y los muebles que ya son mis amigos porque sé dónde están. El balconcito. Las puertas. En todo parece uno de esos sueños tan bellos que nunca se olvidan.
Volveremos a esta misma habitación cuando nos casemos. Y entonces, no habrá ninguna puerta cerrada entre los dos. ¿Verdad?
No, mi amor. No la habrá.
El anochecer va descendiendo sobre el monte, entregándole su claridad a la noche que llega, para preocupación de Dominga, que no cesa de andar de un lado para el otro en la humilde choza, asomándose a la puerta abierta cada momento, esperando la llegada de Esmeralda y Juan Pablo, a quienes imagina ya en camino. Alipio, sentado a la entrada en el suelo, pela con sus manazas una naranja, también con cierta preocupación en su enorme rostro curtido.
Se está haciendo tarde y esos dos no llegan. A ver si vamos a tener que lamentar una desgracia. Y todo será por culpa mía. No debí dejar a esa pobre cieguita sola con ese hombre por esos mundos de Dios.
¿Y si no viene, quién me trae mi caramelo?
¡Cállate, muchacho! En vez de pensar en Esmeralda, nada más que piense en los dichosos caramelos esos.
¡Cónchale! A mí me pareció oír un ruidito.
¡Ay, Virgen Santa! ¡Si fueran ellos!
¡Ahí están, Dominga! ¡Ahí están! ¡Ahí viene mi reina!
¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué peso se me ha quitado de encima!
¡Mi caramelito! ¡Mi caramelito!
¡Quieto, muchacho! ¡Primero me tiene que saludar a mí!
Dominga, Dominga.
Mija, pero vengo un abrazo.
Ay, mi reina, volvió mi reina.
¿Qué tal de viaje, eh? ¿Cómo estuvo la cosa?
Muy bien, Dominga, muy bien. Déjeme poner esto dentro.
Sí, venga, yo lo acompaño.
Y mi regalito, pues, ¿te acordaste de Bobo Alipio?
Oh, claro que sí, Alipio.
Quiero decirle algo. El doctor Malavé vino. Se enteró de que Esmeralda se había ido con usted y se puso furioso. Tengo miedo, ¿sabe? El diablo ese está loco de rabia y es capaz de querer matar a Esmeralda.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.